Muy buenas tardes, Juan Antonio Sánchez Belén, y bienvenido a Revista de Geografía e Historia.
Ah, muy buenas tardes, gracias.
Bien, me gustaría que nos pusiese en antecedentes de si en España existieron anteriormente a las de Olavide algún tipo de creación de nuevas poblaciones.
Bien, el problema de la despoblación de España es uno de los problemas más acuciantes desde finales del siglo XVI. En las relaciones topográficas de Felipe II ya se indica cómo Castilla está perdiendo población frente a otras regiones que la van adquiriendo. Entonces, este problema se va a perpetuar en el siglo XVII con mucho más motivo, porque la política exterior española, los conflictos internacionales, van mermando la población española en la medida en que tienen que ir cada vez más hombres a la guerra. Esa situación es muy sentida por los arbitristas, que ya planteaban en el siglo XVII que la riqueza de los pueblos, la riqueza de las monarquías, está en función de la población. Y había un segundo axioma importante que asociaban a la población, y es que una población además tiene que ser rica, es decir, tener capacidad suficiente para mantenerse y sobre todo para generar riqueza, porque al generar riqueza también se genera, evidentemente, mayor crecimiento demográfico. Entonces, estas dos cuestiones, aumento de población y población rica, son los puntos de batalla del siglo XVII y que se van a perpetuar y se van a plantear también en el siglo XVIII.
Pablo de Olavide, que es la figura que nos ocupa hoy, y que fue el encargado de crear estas nuevas poblaciones, ¿podría situarnos brevemente al personaje?
Bien, sí. Pablo de Olavide es un personaje muy, muy, muy interesante, es un personaje con una enorme preparación. Nace en Lima, su padre es contador de la Contaduría Mayor de Hacienda en Lima, y tiene una preparación excelente. Se gradúa de bachiller y de licenciado en arte, en teología y en cánones. Y muy joven ya es catedrático en el Colegio de San Martín de la Universidad de Lima. Y a los pocos años ya obtiene su primer puesto en la administración de la monarquía, con un cargo de oidor en la audiencia de Lima. Cuando llega a España, con motivo de un conflicto, de un proceso a raíz de la herencia de su padre, entonces se establece primero en Sevilla, luego se establece en Madrid, se casa con una mujer acaudalada y va a mantener, tanto en Madrid como en Sevilla, uno de los principales cenáculos literarios y culturales de la España del siglo XVIII, por el que pasan los más importantes personajes de la vida política. Pasa Campomanes, Jovellanos, todos los ilustrados del siglo XVIII españoles pasan por sus tertulias. Es decir, es un aglutinador cultural muy importante en el siglo XVIII. Y además es una persona que conoce perfectamente el francés, que traduce varias tragedias, por ejemplo, tragedias de Racine y de otros autores, y escribe también tratados y novelas. Novelas que se publican a comienzos del siglo XVIII en Estados Unidos, no en España, sino en Estados Unidos. Sí. Y entonces demuestra, pues, eso, la gran vitalidad de este personaje y su excelente preparación.
Es el perfecto ejemplo de ilustrado, ¿no?
Efectivamente, es el perfecto ejemplo de ilustrado que va a ser utilizado, de alguna manera, por Aranda, porque Aranda es uno de los políticos más importantes de España en la segunda mitad del siglo XVIII. Es aragonés, va a ser presidente del Consejo de Castilla justo después de los motines de Esquilache, y en torno a Aranda se va a crear un partido que es conocido como el Partido Aragonesista. Porque y nos podemos plantear por qué nuestro personaje, Olavide, pertenece a ese grupo, habiendo nacido en Lima. Bueno, pues por antecedentes familiares, es decir, es oriundo de la familia de Aragón y por lo tanto funciona. Y es Aranda quien le va a encargar, o quien piensa en él, para, junto con Campomanes, establecer el proyecto de repoblación de Sierra Morena.
Aparte de conseguir aumentar la población, que era uno de los objetivos de los que nos ha hablado antes, ¿cuáles eran, además, los otros objetivos que se perseguían con la creación de estas nuevas poblaciones?
Bien. Hay tres objetivos fundamentales. Uno es, evidentemente, el aumento de la población. Pero más que el aumento de población, porque hay que plantearse, hay que tener en cuenta que a estas alturas del siglo XVIII, el crecimiento demográfico en España es un crecimiento demográfico sostenido, es decir, va en aumento. Es decir, se han eliminado las grandes trabas de la demografía del siglo precedente, es decir, las grandes epidemias de mortalidad catastrófica, y entonces ya hay un crecimiento constante de la población. Pero todavía se siente la necesidad de poblar determinadas zonas. Y una de las zonas más deshabitadas es indudablemente la de Sierra Morena, que además es una zona muy importante porque está en medio del camino que une Madrid con Andalucía. Entonces, uno de los objetivos es crear población en una zona despoblada. El segundo es establecer, y esto es muy importante, establecer un modelo agrícola nuevo. Y el tercer aspecto, evidente, indudablemente, es si hay población con una base económica que mantenga esa población y en una zona deshabitada, es asegurar el camino que une Madrid con Andalucía, evitar el bandolerismo y facilitar las comunicaciones en la zona. Esos tres son los objetivos que se persigue con el proyecto de las nuevas poblaciones de Sierra Morena.
¿Y estas poblaciones se regularon legalmente de alguna forma?
Sí, se regulan por el fuero de las nuevas poblaciones. El fuero de las nuevas poblaciones que se va a incorporar como una de las leyes fundamentales de la monarquía en un corpus documental legislativo que sería la novísima recopilación. Bien, el fuero de las nuevas poblaciones va a estar además en vigor desde su creación, desde su promulgación, hasta la disolución del antiguo régimen en el siglo XIX. ¿Por qué se crea un fuero de nuevas poblaciones? Porque hay que arbitrar y regular todo ese sistema nuevo que se intenta implantar para que, como modelo nuevo y como modelo único, para evitar que haya injerencias de los poderes sociales y políticos que están en ese momento. Es decir, lo que se pretende, como se pretende, es un modelo nuevo, un modelo agrícola, un modelo de población distinto, no puede regularse por la legislación existente hasta la fecha. Ya que tanto su sistema de gobierno municipal, como la distribución de las tierras, como el establecimiento o no establecimiento de instituciones religiosas, tiene que regularse a fin de evitar las injerencias tanto de los concejos municipales de las poblaciones de su entorno como de la Iglesia. Entonces, por eso es por lo que se crea el fuero de nuevas poblaciones.
Me imagino que también obligaría a los colonos con una serie de requisitos y de normas que deberían de cumplir, ¿no?
Sí. El proyecto de las nuevas poblaciones establece primero el asentamiento de una población nueva en esta zona. Una población que además no se quiere que sea española para evitar que el proyecto fracase. Es decir, y entonces lo que se piensa es, la mejor solución es traer colonos extranjeros católicos. Se van a buscar en Alemania fundamentalmente. Esto, a ser una colonia nueva, con una población diferente, las posibilidades de establecer lazos con la población local son más reducidos. Por otra parte, no vienen con los problemas ya existentes. Es decir, vienen a crear una nueva población, una nueva agricultura, etcétera, y por lo tanto están libres de los prejuicios del sistema. Y por eso la experiencia es interesante. Ahora bien, lo que se establece para que pueda vivir esta nueva población que viene es, se les reparte unas tierras, una cantidad de tierras suficientes para mantenerse él y sus y su descendencia. Hay aprovechamiento común de los pastos, de las leñas, del agua. Se les da todos los aperos de labranza y se les dan incluso ropas para vestir, etc. Es decir, y las casas. Se construyen casas para ellos. Es decir, se establece un modelo nuevo en el cual el agricultor lo único que hace es poner su fuerza de trabajo para poder explotar esas pequeñas parcelas con las que mantenerse él y su familia. Lo interesante es que se establece que esas parcelas no podrán dividirse. Es decir, que si el colono fallece, esa parcela la heredará su hijo mayor, pero nunca podrá dividirse en los herederos. Y tampoco pueden sumarse dos parcelas. Es decir, que se evita que matrimonios entre colonos potencien la creación de grandes fincas. Esa es la innovación más importante de este proyecto.
Y muy brevemente, ¿qué problemas se plantearon durante la creación, el desarrollo, la implantación de estas nuevas poblaciones?
Los problemas fundamentales vinieron de la respuesta de los señores locales y de la iglesia que no estaba y de la mesta, que no estaba dispuesta primero a que los bienes de propios sobre los que se va a sentar las nuevas poblaciones se repartiesen entre los colonos y quitasen terreno para el desarrollo de la agricultura o para los propios concejos, porque era una fuente de sus ingresos. Ese es el gran problema con el que tendrá que enfrentarse Olavide y que le costará todo un proceso inquisitorial que acabará con su destierro en París a finales del siglo XVIII.
Sí, pues no fue pequeño el problema, desde luego. Bien, muchísimas gracias, profesor Sánchez Belén, por haber estado esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a usted por esta intervención tan agradable y fluida.